yo estaba tomando una elección completamente inestable. Y lo que yo más estaba buscando es la estabilidad. Pero bueno, entendía que cada quien decide qué batallas luchar, pero definitivamente estas fueron las circunstancias y si no funciona, pues hacemos que funcione.
Nosotras nunca tuvimos miedo a tocar las puertas de los mejores en el mercado y creo que esa ambición o esas ganas de querer hacerlo bien al final nos permitió acercarnos a todas las personas adecuadas para que nos pudieran orientar y apoyar, que tú le permitas a las personas que puedan sentir y vivir experiencialmente cada valor y cada comunicación que tú quieras transmitirle, vale mucho más que se lo digas y ya.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Hoy estamos con Catherine Márquez, fundadora de TM Fashion Path, una agencia de medios especializada en marketing y en eventos, sobre todo de lifestyle, gastronomía y moda. Bienvenida, Catherine, es un honor tenerte acá.
Hola Isa, ¿cómo estás? Bueno, gracias igual por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, Fashion Path lleva en verdad ya 5 años en el mercado haciendo, bueno, por supuesto que marketing y eventos. Y bueno, nada, en verdad la idea de todo esto ha sido como que mantenernos y abrirnos un poco más en el nicho aparte de la moda, ya que por supuesto que en el camino nos dimos cuenta que tuvimos que reinventarnos un poco más para poder aperturar y mantenernos sobre todo en el ruedo, por así decirlo, coloquialmente. Y bueno, en efecto, aquí estamos.
Catherine, en estos 5 años que llevas Fashion Path trabajando, cuando lo empezaste como una agencia de eventos, cuando lo empezaste como una agencia de marketing, o cómo tipo migró una cosa a la otra?
Bueno, realmente Fashion Path nace de una tesis, porque la verdad es de que este proyecto genuinamente llegó a mi vida, no fue construido por una idea que yo tuve un día y dije, voy a montar una productora o de eventos o una agencia. Y en el camino, después de hacer nuestro proyecto final de carrera, que fue el primer desfile de moda de Fru Fru, luego de 13 años en el mercado, a partir de eso me enamoré de todo el proceso y en efecto empezó siendo una empresa de eventos de moda. Realmente ese era el objetivo. O sea, yo llevo toda la vida, desde que empecé a estudiar, empecé a trabajar en todo lo que tenga que ver con publicidad, social media, y me enfoqué muchísimo en esa área, pero descubrí la parte de los eventos a través de mi proyecto final de carrera, y desde ahí se empezó a transformar todo, y por supuesto que al comenzar en apagones y luego seguirle la pandemia, tuve que hacerme varias preguntas para empezar a reinventar y cómo yo puedo hacer que este proyecto funcione, teniendo que abrirme a otras posibilidades y, por supuesto, que abriéndome más allá de la moda, que inicialmente es el propósito y sigue siendo, y seguimos trabajando para marcas de moda, pero no es el único que abarcamos hoy en día.
¿Cómo fue, a ver, si tu primer evento, que fue el de la universidad, lo hicieron con Fru Fru, fue un desfile de moda para Fru Fru? ¿Cómo fue ese reto? Porque, a ver, sabemos que Fru Fru no es una marca de moda chiquita. No. O sea, Fru Fru es una marca bastante reconocida que se da a, o sea, se da a conocer y está bien posicionada, sobre todo por los eventos y todas las actividades offline que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este reto de tu primer evento hacerlo para una marca tan fuerte, ¿no? Como Fru Fru.
Bueno, la verdad es que para nosotras fue bastante diferente y por supuesto que retador. Sin embargo, nosotras nunca tuvimos miedo a tocar las puertas de los mejores en el mercado y creo que esa ambición o esas ganas de querer hacerlo bien al final nos permitió acercarnos a todas las personas adecuadas para que nos pudieran orientar y apoyar, y adicionalmente Fru Fru, al ser la marca que es hoy en día, también en su momento cuando nos tocó trabajar con ellas, la verdad es que también tienen un departamento de mercadeo impecable. Entonces eso por supuesto que apoyó a que nos pudiésemos complementar en todo sentido y por supuesto impulsar esto. Y bueno, gracias a ese evento, a las semanas es que nos contacta otra marca para querer que nosotras le organizáramos ese evento. Ese evento no parecía una tesis, la verdad, cosa de la cual en verdad estamos bastante orgullosas. Y en base a eso, de que sucede lo de Fru Fru, Luego, al contactarnos la otra marca, es que nosotros decidimos, vamos a montar esto porque...
Es un negocio.
Es un negocio, y adicionalmente que sea un negocio, es la oportunidad de que empecemos, porque no hay más nada que mirar a los lados cuando ya al final la oportunidad la tenemos enfrente. Y ese fue realmente el inicio.
No, y que hace 5 años, a ver, ahorita está como... Todo el mundo está haciendo eventos, todo el mundo, o sea, ya se está notando la importancia de las estrategias offline, pero hace 5 años no. O sea, sí. ¿Cómo estaba ese mercado hace 5 años de eventos, de la movida? ¿Cómo lo ves hace 5 años y cómo lo ves ahorita?
Bueno, siento que ahorita se ha educado un poco más el tema de la importancia que es la herramienta de eventos como tal, porque al final el consumidor vive literalmente lo que la marca quiere comunicar, todos sus valores, todos sus propósitos, lo vive en ese momento en el evento. Entonces, eso, por eso es tan poderoso, porque no es lo mismo decirlo a sentirlo. Entonces, yo creo que eso sí, la gente se empezó a dar cuenta, y sí siento que en el 2018 sí hubo un auge importante de eventos. Sin embargo, por supuesto que con los apagones y luego con la pandemia se mitigó un poco, pero ya la gente se empezó a dar cuenta de la relevancia y el poder de posicionamiento que puede tener esto hoy en día. Y creo que, en efecto, al final, que tú le permitas a las personas que puedan sentir y vivir experiencialmente cada valor y cada comunicación que tú quieras transmitirle, vale mucho más que se lo digas y ya.
¿Cuáles son los 4 tips fundamentales que tú digas para hacer un buen evento de moda?
Ok. Bueno, primero y fundamental, tanto en evento global y, por supuesto, que de moda, la conceptualización. O sea, sin conceptualización, no... No puedes delimitar ningún tipo de detalle, no puedes delimitar ningún tipo de plan de comunicación. O sea, tienes que tener aterrizado toda la conceptualización para tú poder, a partir de ahí, empezar a decir, bueno, con todo esto vamos a empezar a ejecutar. Ese es el primer paso, en verdad, en mi punto de vista. Adicionalmente, si hablamos de un evento de moda como tal, y por supuesto, en este caso, ponte que hablemos de un desfile de moda que involucre modelos, a mí se me parece bastante importante que sí o sí la modelo represente completamente a la marca. A juro, y porque sí, al final ella va a ser la protagonista y la que va a representar a la marca ese día en el evento, 100% tiene que ser una persona que tenga todo el perfil para que represente a tu marca, 100%.
¿Sabes qué pasa muchísimo? Yo cuando empiezo en el mundo de la moda, a mis 16 años, 15 creo, yo empiezo porque yo era modelo. Entonces, obviamente, yo tengo todos estos estudios del mundo del modelaje, de la industria del modelaje, y me hace demasiado ruido cuando marcas hoy en día, incluso cuando yo también era más pequeña, escogían a modelos simplemente porque, ay, es una cara bonita y ya. Y es como que puede ni siquiera ser una cara bonita, pero si te representa y, ¿sabes?, está como súper alineada a los valores y a la comunicación y al estilo y al ADN de la marca, va a potenciar muchísimo más que si tú escoges a una cara bonita y ya está listo, ¿no? Entonces, también creo que es súper importante que las agencias de modelaje, las marcas en sí, empiecen a detalles tan pequeños como la modelo, que la gente piensa que es un detalle pequeño y es cero pequeño, cero, o sea, es un pequeño. Detalle inmenso.
Inmenso.
También lo tomen en consideración de alinearlo con el ADN. O sea, no es solo la comunicación de la marca, ¿sabes? ¿Cómo hago el copywriting? ¿O cómo tomo la foto? ¿O dónde la tomo? Sino, ¿qué modelo está mostrando tus piezas?
Y que al final de cuentas, por eso es tan importante el paso de la conceptualización, que muchas personas en verdad a veces es difícil entrar en orden con el cliente, como que es que lo primero que tiene que nacer es la conceptualización, porque a partir de ahí vamos a saber incluso hasta qué tipo de modelo vamos a escoger. Porque la modelo, mal que bien, sea como sea, tiene que representar y tiene que comunicar literalmente lo que significa tu marca. Si no, el mensaje no va a ser igual de contundente. No es que no funcione, pero no va a ser igual de contundente. Entonces, bueno, si es un evento de moda, pues por supuesto, y el estilismo también. O sea, tiene que hablar por sí solo y tiene que representar también a la marca como tal. Eso de verdad que para mí es fundamental. Otra cosa súper fundamental, bueno, el plan de comunicaciones y la convocatoria. Si la gente no te va al evento, nadie lo vio, o sea, no se comunicó. Y por lo general los eventos de por sí, dependiendo del tipo de evento, requieren, por supuesto, que la gente lo comunique, que la gente lo viva y que realmente eso se lo lleven como un momento memorable a sus casas. Entonces, es sumamente importante, dependiendo del tipo de evento, sí me parece prioridad que hayan medios, hayan personas influyentes, y si ya es una marca que ya tiene trayectoria, pues incluso puede ser una oportunidad para seguir fidelizando a tus clientes. Creo que eso es algo también súper fundamental. Y por último, y menos importante, la locación. Sin locación no hay evento. Y la locación tiene que hablar también sobre el evento. Parece un detalle capaz mínimo o máximo, pero yo sí lo pongo como prioridad, incluso el lugar, el tipo de lugar, si el lugar también comunica lo que el evento quiere transmitir, y adicionalmente a eso, si la forres y la decores completa, la zona también
influye muchísimo. La ubicación influye demasiado.
Influye más de lo que uno cree. Entonces, mientras más complicado le hagas a la gente asistir al evento, más difícil va a ser que tengas asistencia en tu evento. Ojo, si la locación es lo suficientemente innovadora, diferente, al final la gente te va a ir. E incluso si a nivel logístico se lo haces más sencillo, por supuesto que también te van a ir. Pero yo sí considero que la locación es un pilar fundamental en cualquier evento.
Sobre todo, a ver, uno, por la facilidad que le das a la persona, y dos, porque si hablamos de targets y si hablamos de a qué cliente va tu marca, pues eso va a depender de dónde hagas tu evento, ¿no?
100%,
o sea,
claro.
Si un tipo de target va a ir a, no sé, Cerro Verde, un tipo de target va a ir a las Mercedes, un tipo de target va a ir si haces el evento en Los Ruices, no sé.
Correcto.
¿Sabes? Entonces, eso va a variar mucho en la asistencia también, ¿no?
100%. Y también eso te delimita a saber dónde vas a hacer el evento. Y creo que es sumamente importante sí cuidar también cada detalle para aprovechar y minimizar costos a nivel de decoración, etcétera. No porque, bueno, juro, tenga que ser eso, ojo, cada quien destina el presupuesto que quiere invertir, pero al final sí es importante.
Claro, bueno, y hablando de minimización de costos, al final todos queremos eso cuando hacemos un evento.
100%.
O sea, si tú tengas todo el presupuesto del mundo, siempre lo ideal es buscar minimizar los costos,
claro,
¿no? Entonces, ¿qué recomiendas hacer o cuáles factores o puertas tú tocas para intentar minimizar esos costos?
Bueno, la verdad es que esto es algo que honestamente también depende de la situación, porque por supuesto que nosotros tenemos un listado de distintos proveedores. Y por supuesto que también dependiendo de los tiempos, hay maneras de minimizar costos o no. Entonces, creo que eso por ese lado. Por lo general, yo no me caso con ningún proveedor. Al final de cuentas, nosotras trabajamos con transparencia hacia el cliente. O sea, el cliente literalmente lo que el proveedor está cobrando es lo que es y punto. Y yo creo que es cuestión de buscar, obviamente saber también con quién estás trabajando, eso también es sumamente importante, no le puedes confiar cualquier proyecto a cualquier proveedor, eso también es una realidad y por eso también es un punto bastante delicado. Sin embargo, sí considero que la única forma de minimizar costos también es entender muy, muy bien qué es lo que se quiere hacer, porque de esa manera también, si tú entiendes, por ejemplo, que quieres hacer tal evento, pero hay una locación específica que comunica perfectamente ese evento, hazlo en esa locación, ya que realmente vas a minimizar costos de otra manera. O, por ejemplo, si a nivel logístico te das cuenta de que tienes que invertir de más y aparte tienes que invertir en ballet, etcétera, en cosas que al final te puedes, en verdad,
que siempre
ahorrar,
suman,
que siempre suma, entonces tienes que evaluar cuáles son los pros y los contras en donde lo vas a hacer. Pero realmente yo creo que es cuestión de seguir buscando y que cada detalle siempre vaya alineado a lo que se quiere comunicar en el evento. Y mientras más sencillo se le haga y cómodo a las personas, más grata también se va a hacer la experiencia. Porque al final lo que tú quieres es que las personas se lleven un recuerdo. Y mientras más o menos se lo hagas, mucho más fácil va a ser que te recuerden.
Claro, y que este recuerdo va asociado al posicionamiento de marca, ¿no?
Correcto.
Entonces, si hablamos de eventos y propuestas offline como posicionamiento de marca, pero también hablamos del online, ¿qué recomiendas o cómo piensas que una marca puede posicionarse ahorita mucho mejor en este ambiente y en este mercado tan competitivo que tenemos hoy en día? Porque todos los días está saliendo una marca nueva, todos los días hay un producto nuevo. O sea, ¿sabes? Es muy difícil competir en este mercado.
Bueno, los retos siempre van a ser constantes, ¿no?
Claro.
O sea, eso sí es difícil de mitigar, haya más competencia o no. Yo creo que la clave está, o sea, al final de cuentas hay que crear y crear y crear, pero la clave siempre está en conceptualizar, comunicación clara. Mientras más claro se lo hagas a la gente, más fácil va a ser que se les internalice y adicionalmente de que honestamente se quede. Y yo creo que un factor sumamente importante es la notoriedad o la innovación que tengan esas comunicaciones. Eso realmente que sorprenda e impacte va a hacer que logres que el público te recuerde. Por supuesto que positivamente, ¿no? Claro. Haciendo hincapié en este punto, porque también hay marcas que se posicionan de otra forma, pero si obviamente se quiere hacer de forma coherente, yo creo que en efecto tiene que haber una comunicación clara y contundente.
Al final hay muchas marcas, o sea, literalmente lo hablábamos hace rato, que deciden el conflicto y, para poder posicionarse, ¿no? O sea, deciden utilizar la controversia para poder lograr entrar en un mercado, para poder sonar, para que la gente los conozca. Al final del día, yo, o sea, Isabel Martínez, creo que esta es una estrategia que más de lo que vas a ganar, lo que vas a hacer es perder.
Correcto.
Porque sí, vas a empezar a sonar a todo público, la gente va a conocer quién eres.
Correcto.
Pero al final la gente te va a memorizar por, ah, es que hiciste esto mal. O, ah, es que creaste esto. O, ah, es que fulanita habló de ti acerca de esto, ¿no?
Total.
Entonces, ¿qué tanto las marcas están dispuestas a pagar por un, o sea, tipo una subida rápida en viewers, pero que al final en traducción de ventas, en traducción de posicionamiento, en traducción de fidelización y todo, es o sea, delicado. Una lanzada en tobogán.
Sí, sí, son apuestas completamente incoherentes, la verdad. Y creo que ahí, bueno, sí, depende mucho de los valores también de las marcas, de cómo quieren ser vistas, porque al final eso, y de qué equipo está trabajando también para tu marca. Si tu equipo es profesional y es ético, no va a optar por ese camino. Esa es la realidad. Y creo que sí es sumamente importante irnos hacia lo positivo, irnos hacia lo que en verdad es contundente y lo que va a hacer que en verdad tu marca venda y resuene. Y otra cosa también, no solamente con el tema de la controversia. A veces, con el tema de, a lo que me refiero de comunicación clara y contundente, me refiero que también entender de que uno le está hablando al cliente, no nos estamos hablando a sí mismos. O sea, al final también hay que dejar a un lado el ego, hay que dejar a un lado lo que me gusta, lo que es, lo que quiero, y también hay que abrirnos un poco más a lo que necesita la persona, a la satisfacción que le quieres generar a la otra persona, de tal manera de que genuinamente le llegues al insight total y que puedas hacer y poder tener ese poder de convencimiento de que esa persona quiera tu marca. Porque esa en verdad es la clave, y eso es la parte contundente a lo que yo me refiero. No de que el mensaje diga, no sé, un ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y que se entienda que dice, hola, ¿cómo estás? No, realmente, si esa persona quiere que le preguntes, hola, ¿cómo estás? Esto es ejemplo bastante básico.
Sí.
Entonces, díselo. Pero si no, busca la forma, o sea, o estudia qué es lo que quiere que digas para que realmente la captes inmediato. Esa es la forma en que realmente las marcas se posicionan.
Claro. Tú, en Fashion Path, ¿cuál crees que, que es tu factor de posicionamiento? O sea, ¿cuál crees que yo veo un branding o yo veo un evento, yo veo o sea, una estrategia de comunicación y yo digo, esto es Fashion Path? O sea, ¿cuál crees que es ese punto diferenciador que a ustedes las caracteriza?
Bueno, sin duda alguna, el punto diferenciador han sido las alianzas. Creo que no hay persona o marca que se me haya acercado a pedirme una cotización o presupuesto, ya sea porque me comenten, es que he visto que ustedes hacen muchas alianzas, generan muchas alianzas y creo que ese es uno de nuestros valores diferenciadores, honestamente.
Siendo yo una de esas.
Sí, no, y la realidad es que no eres la única. Sin embargo, es algo que yo nunca garantizo y esto es algo que sí, en efecto, nosotras tenemos la empatía de entender, porque al final yo no tengo un listado de proveedores al cual nosotros les escribimos y simplemente por eso logramos estas alianzas. La verdad es que dependiendo del evento, nosotras vemos qué marcas puedan tener el mismo target y la misma afinidad para lograr genuinamente ese ganar-ganar. Y nosotros realmente hemos sabido como que darnos cuenta de eso para que realmente eso siga sucediendo. Sin embargo, es algo que yo no garantizo jamás y nunca, que sigue siendo. Creo que no hay ningún evento en el que yo te pueda decir que no tengamos un aliado. Pero, en efecto, sí, por ahora, ese ha sido nuestro elemento diferenciador por muchos años. Pero bueno, ya veremos en el camino si eso cambia.
Bueno,
o no.
Esperemos siga siendo así, claro, y muchísimo, obvio, más.
Exacto.
Ahora sí, una pregunta. Esta yo no te la mandé y es una pregunta controversial.
Ok, wow.
¿Tus tres clientes favoritos?
No, no me puedes hacer esto.
Sí, sí te puedo hacer esto.
No, esto no puede salir. No, no, no. Yo sí puedo comentar, más que todo, los clientes que más bien nos han ayudado a crecer, puede ser, o que también creyeron en nosotras desde el inicio. Creo que eso es clave. Súper. Porque al final de cuentas, sí te puedo decir de que el boca en boca ha sido sumamente importante en nuestro crecimiento. Realmente, nuestro crecimiento se lo debemos a este marketing, el de boca en boca, definitivamente. Pero sí te puedo decir que la confianza de mis primeros clientes ha permitido a que nosotros nos hemos aperturado y yo por eso, obviamente, estoy bastante agradecida con que Erika Chu With Me sea una de mis clientes. Incluso fue uno de los clientes que yo, antes de que trabajara con ella, yo deseaba trabajar con ella. O sea, yo decía, yo quiero que en algún momento ella y yo trabajemos juntas. Y por supuesto que cuando lo logramos, y bueno, hoy en día llevamos más de 3 años trabajando juntas, eso para mí ha sido un orgullo. Cuando L'Oréal también entró, también para mí fue un gran orgullo, una marca como L'Oréal Venezuela, y adicionalmente, que es una marca internacional, eso para mí también ha sido bastante importante y también ha sido de parte del crecimiento, porque por supuesto que la misma credibilidad que tenemos al tener este tipo de marcas dentro de nuestro portafolio, o personas también que tengan una credibilidad dentro de nuestro portafolio, nos ha abierto puertas. Y eso es algo que no es que sean mis favoritos, todos son mis favoritos, sin embargo, es algo que agradezco, porque si ellos no hubiesen creído y apostado a tiempo, capaz a mí me hubiese costado con mi equipo seguir creciendo. Entonces,
no, y que al final, por lo menos, con Chew With Me tienes 3 años ya trabajando.
Y con L'Oréal, o sea, igual.
Y con L'Oréal ya tienes 3 años.
Sí.
Ya, yo me acuerdo cuando tú me dijiste, Isabel, estoy empezando a trabajar con L'Oréal. Fue hace tanto tiempo, wow.
Sí.
Qué emoción también. Pero sí, allí te da la respuesta de, estamos haciendo algo bien. Pero al final, si un cliente te sigue eligiendo y te sigue eligiendo y te, sí, sigue eligiendo, es porque, bueno, uno, le estás dando resultados, sí, dos, estás haciendo un buen trabajo, y tres, confían en ti.
Bueno, y que también nosotras hemos sido bastante coherentes y flexibles en el mercado, ¿no? Nosotros también, como te he dicho, hemos sido empáticos, y eso yo creo que es lo que ha hecho que nos mantenía, o sea, que sigamos aquí. Porque la verdad es que a veces hay que flexibilizarnos, a veces hay que trabajar de más, a veces hay que dar más para luego, de verdad, obtener más. Pero eso sí, hay que ser bastante humildes para
poder, para aceptarlo.
Para poder aceptarlo y para de verdad tener claro como que este es el norte, pero ahorita hay que negociar todo esto, porque para poder llegar al norte, de verdad, hay que agachar la cabeza. Y como también te había contado, empezamos en circunstancias complicadísimas. O sea, empezamos en apagones, yo empecé a trabajar con Erika en pandemia. Entonces, también fueron personas claves que también me dieron esa palmadita en el hombro de aguanta, porque las cosas buenas sí van a llegar, sí están llegando, pero hay que ser muy pacientes. Entonces, eso sí, yo creo que es algo que es importante, bueno, mantener.
Sobre todas las cosas, creo que la constancia y la paciencia, si vas a tener un negocio.
Y la coherencia.
Y la coherencia.
Si no eres coherente con tu, o sea, con tu mercado, olvídate.
Bueno, claro, pero es que a eso me refiero. Tienes, tú como emprendedora, porque al final tú eres una emprendedora, tú tienes paciencia, tienes constancia. Y tienes la constancia en lo que está alineado con tu marca, que es la coherencia. Y eso es lo que va a hacer, o sea, ese es la recetica para el éxito.
Total.
O sea, pero así sean 10 años, capaz el año número 11 es el año que te va a llegar y que todo va a cambiar en tu vida. Ojo, y es bien difícil como dueña de empresa,
sí,
concientizarlo. Porque
sí,
al final,
total,
es como que, ah, pero ¿qué año va a llegar?
No, yo creo que es aplaudir el progreso. Yo sí siento que algo que sí puedo delimitar es que cada año sí hemos superado metas, gracias a Dios. Y sigo tocando, no hay madera aquí, pero...
Bueno, que ya es madera.
Ah, sí. Pero sí siento que es sumamente importante como que ir aplaudiendo logros. O sea, a mí me pasó, sobre todo en la pandemia, por supuesto, que los primeros 2 años de Fashion Pod fueron 2 años atropelladísimos. Y al final de cuentas yo decía, yo, ¿será que estoy escogiendo bien? Porque la verdad es que yo estaba tomando una elección completamente inestable. Y lo que yo más estaba buscando es la estabilidad. Pero bueno, entendía que cada quien decide qué batallas luchar, pero definitivamente estas fueron las circunstancias y si no funciona, pues hacemos que funcione. Punto y se acabó. Y bueno, de tal manera ese es el empuje que también hay que tener de que no todo es fácil y entender eso, que de verdad la recompensa no llega fácil y no llega rápido. Pero si te aplaudes por lo menos cada logro, lo haces un poquito más ameno, haces el camino de verdad muchísimo más
y te disfrutas al camino, porque al final la meta, o sea,
la meta en verdad no sabes ni cuándo es.
No,
y aparte,
ni,
si
yo creo
trazas,
que ni siquiera hay meta, porque te trazas una meta, llegaste, te trazas otra, llegaste, te trazas otra, llegaste. O sea, creo que la meta
que
al final
hay que
es el camino.
Objetivos.
Y sí,
y objetivos claros, o sea,
totalmente.
Y con eso yo creo que paso a paso las cosas se van dando.
Es así, para el que trabaja siempre las cosas se van a ir dando.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Ok, bueno, lo que más me gusta, sin duda, es conceptualizar. Al final yo siento que la conceptualización es la que tiene el poder de convencimiento. Si tú logras comunicacionalmente, sea presencial, sea digital, comunicar de tal manera de que convenzas lo que quieras que haga el consumidor, ya lo lograste. Entonces yo siento que ese reto y esa parte comunicacional y creativa es lo que más me disfruto, en verdad, porque verlo materializado en cualquiera de sus presentaciones, como te comento, digital o presencial, me genera mucho orgullo y satisfacción. Eso, sin duda, es mi parte favorita.
Qué bueno. Creo que esa parte, tipo la creatividad y la expresión y la libertad que puedes tener haciendo esto.
Bueno, y la responsabilidad también, no creas.
Bueno, sí, pero hablando de la parte, de la parte romántica.
Sí, total.
Hablando de la parte romántica, de que de verdad puedes ser tú conceptualizando, ¿no?
Sí.
Obviamente después esto lo tienes que llevar a tierra y es bien difícil.
Sí.
Porque uno a veces en su mente se pone ideas bien complicadas.
Bueno, y también depende del presupuesto como tal también. O sea, podrán haber ideas espectaculares, pero hay que entender y ser coherentes cuáles son las que realmente se pueden llevar a cabo.
Claro. Kat, en estos 5 años... ¿qué, alguna, primero, una anécdota? O sea, te voy a hacer estas últimas 2 preguntas. Uno, alguna anécdota que tú me digas, no sé, que no se te pueda olvidar por nada del mundo de algo que pasó en Fashion Path, en Fashion Path, con un evento, con una marca, no sé, en redes sociales. Una súper anécdota. Y la otra, bueno, algún momento que hayan pasado, como todos en algún momento pasamos, que es algún súper bajón, pero que lograste salir de eso y aquí estás.
Ok. Bueno, si te soy honesta, a la anécdota, creo que le puedo poner un poquito de filtro por un okay. tema de que evitar. Pero sí te puedo decir varias cosas con respecto a anécdotas que me han hecho como que cambiar y darnos cuenta de muchas cosas, porque por supuesto que los primeros años fueron, si les soy muy honesta, los peores años que en verdad Fashion Path ha vivido, y luego empezamos con una montaña rusa constante. La verdad es que no solamente las circunstancias tomaron peso, aparte de hacerlo difícil, ¿no? Sino que también tuvimos, por supuesto, que tropiezos que lo hicieron aún más complicado y que hoy en día yo agradezco porque también apoyó a que yo forjara mi carácter y a que adicionalmente pusiéramos más límites y términos y condiciones. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que más aprendí en todos estos años es que las crisis existen, es que los contratiempos existen, es que también hay personas en el camino que te tropiezas que no son éticas y que adicionalmente a eso, nada de eso lo puedes controlar. Y cómo te puedes definir y cómo puedes seguir adelante es en cómo lo sabes gestionar. Y creo que esa es la clave de que, porque por supuesto hay cosas que te pueden salpicar, a mí me han pasado, o sea, no voy a dar como que indicios de estas claro. anécdotas, pero sí, yo he tenido casos de difamación, he tenido casos de demandas, he tenido 1 millón de casos, que al final no voy a entrar aquí
en
expresión y detalles. Sin embargo, al final lo que sí te termina definiendo es que si tú lo estás haciendo bien y estás siendo ética y responsable, nada de eso te va a salpicar y así tengas todas las crisis del mundo pasando en ese momento, lo que te va a definir es en cómo lo sabes gestionar. Porque al final de cuentas, todo lo malo puede pasar. Así sea que sea justo e injusto, porque incluso hasta las mismas cosas injustas pueden sonar y pueden pasar. Pero lo que yo sí creo que lo más importante y lo que uno tiene que priorizar en todo este tema y en este camino es la inteligencia emocional y en cómo poder abordar estas cosas de una manera inteligente y profesional. Eso es lo más importante.
Sobre todo cuando en eventos, en caso de que te pasen estas cosas de las que estás hablando, tienes a 20 personas encima tuyo.
No, total.
O sea, 20, 30, 50 personas encima tuyo.
Y digitalmente también han pasado crisis de, o sea, no solamente con nosotros, sino también con clientes.
Con los clientes,
que,
claro.
Bueno, hay casos de difamación bastante críticos que son bastante injustos y que al final de cuentas, tú como profesional tienes que tener toda la madurez y la inteligencia emocional de manejarlo de la forma correcta, porque al final la responsabilidad también ahí es tuya. En cómo comuniques cada palabra, cada coma mal puesta, en verdad te puede salir bien, bien caro.
Y que siempre las cosas tienen que estar escritas. Siempre las cosas tienen que estar escritas.
100%.
Porque bueno, te salvas de 80 caídas.
No, totalmente. Y que al final de cuentas, al final, mira, incluso aquí que en Venezuela no valen mucho los acuerdos, ni las palabras, ni lo escrito. Y te lo digo yo porque también lo hemos vivido. Aunque tenga que ser una formalidad y tiene que ser un requisito y siempre y cuando, yo no digo que esto no, o sea, siempre se tiene que seguir haciendo, mejor dicho. Pero, como les digo, o sea, al final, si tiene que pasar algo y no llega a ser lo positivo, va a pasar. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Esas cosas pasan, esas cosas existen y mientras más expuesto estés, más puede pasar. Lo que hay que tener es ser bastante realista y literalmente decir, mira, si esto me puede pasar, ¿cómo yo puedo? Al final tú vas a aprender la gestión de crisis cuando te pase. Pero sí estar lo suficientemente preparado, trabajar tu inteligencia emocional para que de verdad las cosas las hagas de una manera más profesional y de que tu nombre no quede salpicado. Eso es lo más importante, definitivamente. Porque se lo juro que no hay, mira, es que ni contrato. Porque pasa.
Totalmente. Sobre todo, bueno, uno, estén bastante pendientes de este tema para todas estas marcas que están planificando su 2024, planificando todas las estrategias que van a hacer, planificando todos los eventos, porque pues es un año bastante movido, es un 100%. Año donde todos queremos hacer cosas y bueno, el bien y el mal siempre está. Pero bueno, hablando del 2024, Kat, ¿cómo ves el 2024 como año? O sea, ¿cómo ves la movida de las marcas? ¿Cómo ves la movida de los eventos? ¿Qué expectativas tienes tú para este año?
Bueno, voy a hablar primero de... El 2023 no fue un año nada sencillo.
No, para nada.
Para nadie, la verdad, y es una realidad. Sin embargo, por lo menos en mi caso, a mitad de año, el 2023, yo sí sentí como bastante disposición de muchas marcas de querer no solamente terminar el año, este año que no fue muy beneficioso para muchos, de la mejor manera, de la manera incluso más profesional y correcta y a nivel comunicacional, siento que hay mucho más valor y sentido de pertenencia de queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas estratégicas, queremos que las cosas funcionen. Y sí, yo veo un mejor panorama al 2024, sin duda, de lo que fue el 2023. La verdad es que sí lo siento, ya nosotras por lo menos sí sentimos bastante ánimos, incluso ya nosotros tenemos reservados eventos tanto en enero como en febrero, cosa que anteriormente no pasaba, porque bueno, también entendemos de que lo que fue 2019 y 2021 no fueron años tampoco sencillos, 2022 fue como bastante diferente, y bueno, el 2023 nos volvió a caer en la realidad, pero yo sí siento que sí vienen proyectos bastante movidos y creo que sí va a ser un año movido, la verdad, y ojalá que sí.
Ay, amén, que sí. Bueno, con Fashion Path y con Localness ya tenemos varias cosas varias planeadas, cosas así que ya nada más por nosotros va a ser bastante movido.
Es así.
Gracias, Kat, por estar en este espacio. Gracias por aceptarnos la invitación, por todas las enseñanzas que les diste a las personas que nos están escuchando. Y nada, esperamos a ustedes que nos están oyendo, esto les haya servido de mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Una vez más, gracias a Jace Rebolledo por ser nuestro productor y a View Caracas por ser el hogar de Localness Podcast.